presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este.
Mi casa es un muladar, nuestra habitual sección dedicada a la limpieza del hogar. Porque un hogar limpio es un hogar feliz.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí?
Sí, señor.
Sinónimo.
Y esté justamente en el orden y en la limpieza del hogar. Así que vamos a empezar por el baño. Trucos para el baño.
Ajá.
El truco en el baño.
Sí. Sentate en el baño.
Señora, si usted se impacienta por sacar los restos del tubito de la pasta dentífrica, ya empieza directamente. Corte el fondo y tajee los costados del tubo dentífrico.
Para que lo achure.
Ah, bueno, pero esa es una medida casi apocalíptica.
Sí, ya extrema.
Claro, uno aprieta el tubo de dentífrico, la inteligencia de que ese tubo es, como se ha dicho en este programa algunas veces, perpetuo. Mm. Que nunca se acaba del todo un tubo de dentífrico, toda vez que si uno extrema la fuerza y la presión que se ejerce sobre él, algo nos dará el tubo, algo más siempre hay en un tubo de dentífrico. Pero llega un momento en que nada sale, o las cantidades que egresan del mencionado tubo son exiguas y no alcanzan para la higiene dental. Entonces viene cuando uno toma medidas apocalípticas. Le mete un tajo a la parte de atrás del tubo, con perdón de todos ustedes.
Sí.
Y empieza a sacar la pasta dentífrica por el otro lado. Por el otro lado. Pero esto revela una naturaleza cruel. Pues las personas que prohijan esa clase de soluciones son personas crueles.
Uh-huh.
Incluso por los costados se puede sacar dentífrico. ¿Y sabe dónde hay mucho?
¿Dónde?
Ahí en la especie del cuello. En los hombros del tubo de dentífrico hay mucho, porque esa es una parte donde no se puede ejercer presión ni hacia atrás ni hacia adelante. Así que una vez que usted da vuelta completamente el tubo e ingresa sangre y fuego en su interior, podrá encontrar un resto de pasta dentífrica allí entre los hombros. Pero lo mejor siempre es comprar un tubo nuevo.
Sí, no hay que ser tan miserable tampoco.
Claro, claro.
Hay gente que le mete el cepillo, ¿vio? Lo abre y
le mete el cepillo, claro. Ahí. Igual que los tarros de shampoo, que hay gente que le echa agua y sacude.
Sí.
Y esto lo sigue haciendo. Incluso cuando ya el agua, después de pasar por el frasco de champú, no arrastra consigo ningún sedimento de champú ni nada.
Claro,
¿no?
ni una burbujita.
De manera que usted tiene esa costumbre. ¿Usted aprieta el tubo dentífrico de modo prolijo?
Sí, yo siempre desde abajo.
Bueno, esto es uno de los trucos en el baño, ¿eh?
Claro.
Creo que nos vamos a divertir porque el baño es propenso a los trucos.
Al entretenimiento.
Señora, para quitar el moho de las cortinas del baño. Tiene moho.
Ah, qué roñosa, señor.
Qué roñosa.
Mucha humedad en el baño.
Refriéguela con un poco de pasta de bicarbonato y agua y después enjuague. Bueno, esto no me gusta. Pero sí esto. Ah, mire. Para revitalizar una esponja, como las esponjas
se le está poniendo
viven,
matucha.
Son seres vivos.
Mira vos. Y que uno cree que están muertas y después.
Y no están muertas. Ah. Están solamente en un estado cataléptico del cual uno podrá hacerlas egresar mediante el procedimiento que a continuación se detalla. ¿Y qué consigue uno con una esponja viva? Porque con una muerta, uno consigue frotarse las rodillas, qué sé yo.
Sí.
Pero una esponja viva es muy probable que colabore en este frotamiento.
Claro, pero que quede
aparte camina.
Usted la suelta por la espalda y la esponja va sola.
Sí,
claro.
Es muy probable.
Sí, sí.
Y él la puede llamar chiflando a la alfombra. A la alfombra no, a la esponja.
No creo.
Usted tiene esponjas amaestradas y las chifla.
Ah.
Y le dice, ¿cuál es un buen nombre para una esponja? Pongi, ponele.
Cariñosamente Pongi.
Pongi el hombro. Y la esponja le brota el hombro. Pongi adelante. Pongi a triqui.
Uh-huh.
Y así.
Sí.
Una alfombra, ¿por qué digo alfombra y no esponja?
Ajá.
Debe ser porque yo tengo en mi baño una alfombra hecha de esponja.
Ah, no me diga.
Que absorbe la podredumbre y el agua y la humedad.
Acá, o sea que usted en vez de limpiarla, la escurre la alfombra.
Exactamente, y después
es
la alfombra.
Para el baño.
Bien, es muy práctica. Pero bueno, acá dice que para revitalizar una esponja natural, que está un poco viscosa,
¿Es bica?
Sí. Déjela en remojo, póngala en remojo, señor. Bueno. Dentro de un bol, con agua tibia y sal gruesa toda la noche. Hay que tener mucha paciencia, sí, para revitalizar la esponja.
Y poco sueño.
Y poco sueño. Te viene... la pone en remojo durante toda la noche, sí, en agua tibia y sal gruesa.
Y cada tanto tiene que cambiar
siguiente,
el agua.
Al día siguiente, claro, cambia el agua a la esponja.
Deja de ser tibia en un ratito.
Sí, ¿no? Claro, tiene razón usted, se le enfría el agua y ya no es lo mismo, ya la esponja le queda para siempre muerta.
Únicamente que la ponga dentro de un termo.
Al día siguiente,
un termo la...
al otro día, lávela con agua tibia jabonosa, otra vez. La sentirá ligeramente viscosa, señora.
Ah.
Déjela secar y quedará lista para usarla otro día.
Claro, otro día.
Otro día.
Hay que
día
cuidar
no.
la esponja, ¿eh?
Hay que cuidar la esponja porque hay procesión para rato.
Sí. Está bien, porque hay gente que usa indiscriminadamente la esponja, ¿no?
Sí, sí. Lo mismo se frota la cara con la esponja que lava los azulejos.
Ahí está.
Ahí está. O el auto.
O los sanitarios. El auto que es peor.
O el auto. El tipo se está bañando y grita, che, decile a tu padre que me dé la esponja.
Ah, no.
Que me estoy bañando. El padre está lavando el auto.
Sacando el barrito debajo del guardabarro.
Claro. Y usted con la misma esponja que a lo mejor anduvo entre vallos a ver qué clase de animales.
En el campo, ahí
en
con
el campo,
vaca.
Con
sí, todo, abono.
Con los el peludo.
Ah,
la misma esponja
borracho.
Que anduvo... cerca del peludo, usted la usa para frotarse la espalda.
Ah, usted sabe que es una muy buena...
Hay gente que limpia, cazadores de peludos que los limpian con la alfombra.
Claro,
bueno, con la esponja.
Sí, con la esponja. Y cosa, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, insiste.
Y otros con la esponja.
Pobre... Y el peludo se las aguanta igual.
El peludo se las aguanta.
Al peludo
de dejarse el peludo.
Y viene los amigos, ¿qué estás haciendo? Ya lo ves, lavando el peludo.
Sí.
Pero tenés cuidado porque después la esponja se te va a poner inutilizable y vas a tener que remojarla toda una noche.
Aparte, escúchame, se le va a llenar de pelos.
¿El peludo?
No, la esponja, cuando usted lava el peludo.
No, claro, no, sí, pero el peludo, el peludo contrariamente a lo que su nombre parece indicar, no tiene tantos pelos.
No, en la caparazón tiene.
Le llaman el peludo, como algunos también le llaman el peludo de apodo, como al doctor Hipólito Yrigoyen, o a algunos luchadores.
A Tellerman algunos le dicen el peludo para disimular.
Para disimular, claro.
Pero escúcheme, ¿no? Perdón que le haga esta pregunta.
El pelado.
Pero veo que usted sabe mucho de esponjas, ¿no?
Sí, verdaderamente.
¿Uno tiene que tener una esponja diferente para diferentes partes del cuerpo?
Sería conveniente.
Porque por ahí que usted tiene pie de atleta, a lo mejor, ¿no?
Sí, gracias.
Corazón de atleta.
No, es que me entreno,
corazón de atleta.
Me entreno mucho, no es gratis esto, me entreno mucho.
No, digo, usted
tengo
tiene...
Tengo un pie que he salido fotografiado en Músculo y Poder.
En la revista... No, digo, por ahí usted tiene hongos entre los dedos de los pies.
Recién lo estaba elogiando, ahora lo agredo.
No, es lo mismo. Digo, y usted por ahí que eso después se enjuaga la cara y
claro, no. Yo tengo en el baño de mi casa colgadas 12 alfombras. Una para cada día de la semana.
¿Cómo? Le están sobrando 5.
Una para cada parte del cuerpo.
Ah, usted
la
tiene
parte
cuerpo
del cuerpo
12.
Son 12. No, yo lo tengo el cuerpo en una sola pieza, Dios gracias.
Bueno, no, pero...
Pero a los efectos de su higiene,
ajá,
lo divido en 12 partes.
En 12.
Tengo una esponja que dice, por ejemplo, hombro.
Ajá, sí.
Brazo.
Sí.
Pie.
Ajá.
Y así, bueno, no hace
está
falta
bien.
Que...
No llegue a los 12.
Claro. Pero incluso las tengo numeradas. Para no andar escribiendo tanto, yo ya sé que el 1 es el hombro, el 2 es la nuca y así.
Sí. Ajá, claro.
Incluso cuando me olvido alguna, porque no las tengo en el baño, las tengo en mi dormitorio. Yo digo a algún familiar, le digo, alcanzame... el 1. Me voy a limpiar el 1.
Sí, sí.
O el 3, o el 5. O lo que sea.
Claro, está bien.
Claro.
Está bien, porque aparte uno no siempre se baña. Digo, por este se va a lavar la cabeza y
claro,
el
hoy nada más no me baño, solamente me voy a lavar el 4.
Claro.
Te lavaste el 9, dice, porque acá quedó la alfombra. En mi casa son así también.
Ah, no me digas.
Sí, sí.
¿Y cómo? ¿Y cada persona tiene dos esponjas diferentes?
No, cada persona dice alfombra cuando quiere decir esponja.
Pero digo, a la hora de bañarse, ¿cada uno tiene 12 para su cuerpo o la comparten las esponjas?
No. No se presta, Rolón, es como cepillo de dientes.
Este es el 12 de papi.
Sí.
El 5 del hermano mayor y el 7 del abuelo.
Y yo... Distintos colores de esponja.
Distintos
debe tener.
Colores de esponja.
¿Sí? Y porque si no, el abuelo vio que el abuelo era lo mismo cualquiera.
Él agarra el 7 de cualquiera.
Él agarra y manotea cualquier esponja.
Claro, el abuelo se baña el oscuro. El negro.
Ajá.
Ajá. Bueno. Esto en lo que se refiere a las esponjas, o si usted prefiere, a las alfombras.
Sí.
Ahora bien, ¿tiene alguna otra duda? No conviene la esponja muy chica.
Ajá.
Porque se extravía.
Sí, se pierde fácilmente.
Se pierde fácilmente.
Sobre todo algunos números.
Sí. Y usted después la encuentra en lugares impensados.
Sí.
Usted está bailando. Una vez yo estaba bailando y miré al piso y estaba la esponja que había perdido a la tarde.
Mirá vos dónde está. Y lo peor que no era el número que correspondía.
No era el número que correspondía. Bueno, a veces uno toma el número equivocado.
Y claro, hay poca luz, a veces. Mucho vapor hay, mucho vapor.
Uno manotea la esponja y por ahí quiere agarrar el 1 y agarra el
11. Sí. Porque aparte le digo que vio una esponja de otra, es muy difícil de diferenciar. Si no me viene el número.
Y al tacto no, porque usted tantea y todas las esponjas son más o menos iguales.
Se van definiendo los números aparte.
Sí, con el paso pero bueno, vamos a pasar a otra cosa. La limpieza de los sanitarios. Acá veo muchas amas de casa que hacen que sí con la cabeza, como sabiendo que nosotros vamos a ingresar a un tema tabú. Porque no se habla en la radio de la limpieza de los sanitarios.
No.
Y acá tenemos ese coraje. El coraje de decir que Tellerman es pelado y que al inodoro hay que limpiarlo.
Sí, señor.
Disculpe que golpea aquí, ¿no?
Muy bien, ya se viene.
¿Quién es? Bueno.
Dígale inodoro, como se debe decir.
Sí, nada de utilizar...
Con todas las letras.
Eufemismos.
Sí, sí.
Como taza de noche o cosas por el estilo. Cuando queremos decir escupidera, decimos escupidera.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, para limpiar los sanitarios o las escupideras, usted, señora, use detergente líquido o en polvo. O sea, lo que usted
elija
quiera.
Detergente, entonces, cualquier.
Ya que resultan más efectivos para el esmalte de la superficie. ¿Cómo el esmalte? Usted tiene el inodoro esmaltado. ¿Esmaltado?
Pero es muy bacán.
Es muy bacán.
Tipo.
¿Y con qué? Con, digamos, con ilustraciones chinescas.
No, un solo color, señor, blanco.
O como
laqueado
está. Yo creí que lo tenía esmaltado en el sentido de...
No, ¿qué quiere, que le haga unos filetes?
¿Unos filetes por qué no? Sí. Un inodoro fileteado.
Sí, debe haber, sí, debe haber.
Incluso con inscripciones alusivas.
Y pero
si precisás una mano, avísame, tengo dos. Y gracias a los viejos. El silbador de casero. El morochito.
El morochito.
Y que si ahora es propias de los colectivos o de los camiones.
Claro.
Pero en, o los carros, ¿no?
Sí.
En el inodoro.
Sí. No, pero lo que pasa es que va a requerir mucho cuidado. Es casi una pieza de colecciones, inodoro. Es para más... Usted invita a alguien a su casa y lo primero que le tiene que mostrar es el inodoro.
Claro.
Si lo tiene así...
Y así es. Bien. Dice, para sacar las manchas de las canillas.
Eso cuando se baña, dice.
No sé, ¿cómo?
Las manchas de las canillas. Acá abajo las patas, dice.
No, de la
Debe ser eso. corte un limón y unte toda la superficie con el jugo. Pase un limón por todas las canillas. Uh-huh. Déjelo durante un par de minutos.
Al limón.
Al limón. Y después lávelo. ¿Qué sé yo?
Lavo el limón.
Ah, esto, mire. Para cara. Rearmar los pequeños trocitos de jabón en uno solo.
Uy, qué miserable. Claro. Jesús, me está rejuntando el dentito.
Uno no sabe cómo tirar el último pedazo de jabón.
¿Y qué no lo tiene que tirar?
¿Qué hace? Uno se está... lo voy a usar porque es incómodo, se cae al suelo, tapan el agujero de la bañera. Sí. Entonces uno empieza a frotarse con el último pedacito que le queda y es posible que uno se rasguñe. Porque como lo tiene que tomar...
entra entre la uñita.
Prácticamente entre las uñas, al restregar la piel, usted se puede rasguñar.
Uh-huh. Sí.
¿Y cuánta gente que por usar el último pedacito de jabón, sí, casi se arranca un pedazo? Sí.
Se lastima la piel.
Y a veces uno está pasándose ese pedazo de jabón y desaparece también.
Y se magia, fuma, magia.
Se fuma, se va entre los dedos, sí, pero es enojoso. Entonces aquí dice... Junte todos los pedacitos y métalo dentro de una taza. Ajá. Con unas pocas gotas de glicerina y haga un delicioso flan. No, dice. Y póngala al vapor del agua hirviente hasta que toda la mezcla esté homogénea. ¿Cuánto tiempo que tiene la gente?
A baño María lo pone.
A baño María.
Claro.
Sí, como la cera
seis
negra.
Jabones, 50
Cuando se enfríe, haga una pelota con la mano. ¿Qué sé yo?
¿Así dice?
Forme una pelota con las manos.
Dele forma al jabón.
O sea, y dele la forma que quiera.
Forme pelota.
Forma de pelota.
Redonda.
La pelota no tiene muchas formas posibles.
Mayormente redonda u ovalada.
Mayormente redonda, acaso ovalada, sí, pero nunca...
Kelly, qué bueno que usted pueda después darle la forma que quiera, porque usted puede utilizar, qué sé, si tiene chico, le puede hacer la forma de algún muñequito.
Ah. Ah, claro.
Ojo, usted puede
hay escultores, ¿sí? Escultores muy importantes. Uh-huh. Voy a decirlo con muchas heces. Hay escultores muy importantes que trabajan con jabón.
Claro.
Trabajan con jabón. Ahí está. Y ve, hay una señora que hace que sí con la cabeza. Seguro que el marido trabaja con el jabón. Y dan forma a esculturas interesantísimas.
Aparte
bustos de próceres.
Ah, muy lindo.
¿Sí?
Esculpen sobre...
Porque se presta el jabón para ser trabajado.
Sí, te presta en bobas y te prestan el jabón para...
Digo que el jabón no se presta, Rolón.
Claro, no, el jabón es como la guitarra, no se presta. Y menos para jugar.
Sí. No, pero escúcheme.
Estoy usando, Rolón. Sí. Si quiere esculpir el busto de Urquiza, cómprese un jabón en la esquina. Sí. No me lo venga a pedir a mí.
Pero...
Que estoy por usar la época número 9. Sí. Así que no me perturbe.
No, pero fíjese usted la diferencia entre lo trabajoso que es el mármol, por ejemplo. En cambio, lo fácil que es
trabajar una diferencia
jabón.
Entre el jabón y el mármol.
Sí.
Hay una diferencia.
Pero no va a comparar. Uno
impresionante,
es mucho más duro.
Impresionante. Por ejemplo, usted no se va a jabonar...
No.
El 12, digamos,
sí,
con un pedazo de mármol.
No.
Que le va a quedar, imagínese.
Sí.
Va a tener que ir al pirobano a decir, mire, me estuve jabonando el 12 con un pedazo de mármol y mire cómo quedó.
Y no le van a creer, lo peor.
No le van a creer. Dice,
todos dicen lo mismo. Dice,
dice así. Dale, flaco, dice, dale.
¿En qué vino? O sea que hay una gran diferencia entre jabonarse con un jabón y jabonarse con un mármol, que debía decirse marmolarse.
Marmolarse, ¿no? Claro, un marmolado.
Ya, me estoy marmolando de arriba abajo.
Pero aparte, piense que usted una escultura en jabón la puede hacer así con un cuchillito nomás.
Claro, en cambio con el mármol no. Con el mármol no, usted tiene que conseguir una barra de mármol de carrera.
¿De Carrara?
Sí.
¿Cómo? ¿No es de Carrera?
No, de Carrera.
José Carrera. No.
Yo creí que el mármol de Carrera era un mármol que permitía trabajar rápidamente.
Claro, un mármol con cambio.
Bueno.
Del gordo Carrara.
Pero las estatuas resultantes del jabón son efímeras.
Ah, le aguanta menos que la de mármol.
Ah, el mármol le aguanta 300 años. ¿Y dónde vio un jabón que aguante 300 años? Te juro, en mi casa... Pueden durar 6 meses, 7 meses.
Ah, se lava poco, usted le digo.
Un jabón, a veces lo voy a buscar, porque a veces pasa, especialmente en invierno, en verano también, ¿no? Pasan algunos días ¿Acaso semanas sin que uno... Bueno, que uno se olvidó la vida moderna.
Sí, y el invierno también.
No tenemos tiempo para nada.
No, no hay tiempo
para nada. Especialmente esta vida de los medios de comunicación. A veces no tenemos tiempo para hablar con un amigo, para tomar un café, para leer un buen libro, para bañarnos. Entonces uno va después de muchos días a buscar el jabón y el jabón está como reseco y rajado. Sí.
Está triste.
Se raja.
El jabón se raja. Se parte,
y,
se
cuartea. Claro, y a las estatuas de jabón le suele pasar eso.
Ah, se rajan.
Se rajan.
Bueno, pero escúcheme, está bien, también cuando uno lleva...
Yo había hecho, discúlpeme, el nacimiento de Afrodita y se me rajó.
¿Ah, sí?
Sí.
Discúlpeme. Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque es todo un trabajo, imagínate. ¿Le lleva mucho tiempo a usted?
Sí. Y a mí...
No, depende. El caballo
es difícil, ¿eh? El caballo no me sale a mí, me sale desproporcionado.
Si quiere salir la pata corta o...
Me sale la pata corta, con la panza rasante. Sí. Después empiezo, por ejemplo, llego a la mitad del caballo y se me acaba el jabón. Sí.
Calcula mal, le falta la cabeza.
Calculo mal. Bueno, discúlpeme, ¿no? Por todo esto que le estoy diciendo. ¿De qué hablamos? Del jabón. Para coser una esponja rota.
¡Ah! ¡Ay, Dios! Claro. ¿Cómo va a coser la esponja?
¡Qué miserable!
¿Y cómo se le habrá roto la esponja, no?
Sí. ¿Qué anduvo haciendo?
Claro. Dice, bueno, y nada.
¿Cómo va a coser una esponja? Perdóneme, pero me quedé muy mal. Usted no puede coser una esponja.
Y por ahí se le rompió y la cose.
¿Cómo va a coser una esponja?
Pero con tanza, Rolón, con tanza la cose.
Ah, qué lindo, pues se pasa la tanza, le va a hacer bárbaro.
Bueno, acá para silenciar una canilla que gotea. Coloque una franela debajo de la canilla.
Sí, bueno.
Ah, pero... Eso es lo que hago yo. Le pongo el trapo de piso abajo de la canilla y listo.
Listo,
y
listo, sí. No importa. Hace menos ruido si le pone la esponja.
Ah, hay canillas que hacen ruidos, ¿eh?
Sí, sí.
Me tocó una canilla. ¿Usted no siente que a veces el gotear de la canilla le está diciendo algo?
No, por suerte no. ¿Usted sí?
Ah, no, pero tiene que ser...
Yo a veces siento...
Tiene que sentir el idioma, Rolón, tiene que entender.
Claro, siento que la canilla...
Cuénteme.
A veces dice, es tarde. Y parece gotear cada vez más rápido. Y entonces uno dice, el tiempo está pasando más rápido. Me falta poco para que suene el despertador.
Digo.
Quedan apenas 2 horas, 3 minutos y 26 segundos. No, 25, no, 24, no, 23, no, 24. Y esto te dice la canilla. La canilla te dice el tiempo pasa.
Paso del tiempo.
Siempre dice lo mismo. El tiempo pasa.
Ah, mire usted, ¿eh?
Pero otras veces me dicen cosas, otras cosas, la canilla.
¿Pero qué, le revelan algún secreto, lo ponen
no,
en conocimiento?
No, me inquietan, me dicen cosas inquietantes, por ejemplo. Dicen, la canilla gotea, esto es, el universo no es perfecto. Dice la canilla que gotea. Y el que no arregla la canilla, no arregla nada, dice la canilla. Y así, como está fallando este dispositivo... Quizá también tu corazón falla. Y gotea, una sangre negra y pesada que sí cabe la tristeza. Arreglame.
Todo eso...
Entonces yo me levanto como una exhalación y tomo la canilla por el cuello y trato de estrangularla. Digo, ¡calla! ¡Calla, maldita canilla! Y trato de cerrarla, apretando mucho. Las manos se me ponen blancas, apretando la canilla, pero... Cuando llego a la puerta... Entonces, voy y cierro la llave de paso. Mejor dicho, intento cerrar la llave de paso, pero compruebo que nunca he sabido dónde queda la llave de paso. Empezó a buscar la llave de paso por toda la casa. Abajo de la escalera, abajo de la pileta de la cocina, en el patio, y no hay llave de paso. Después empiezo a buscarla en lugares menos aparentes. En la sala, abajo de la cama. Y no encuentro la llave de paso. Llamo entonces al dueño anterior. Son las 4 de la mañana y el tipo dice... Dueño, te comunicaste con la casa del dueño anterior. Si querés saber dónde está la llave de paso... Marca 7. Pero... La llave de paso finalmente está en la casa del vecino, en el pasillo.
Ah, le quedó el otro lado de la medianera.
Claro, claro. Quedó porque el arquitecto...
Una sola casa la dividieron.
Calculó mal. Y no puedo cerrar la llave de paso. Y la canilla sigue goteando. Las personas que viven conmigo, por ejemplo, y que sostienen una relación de pareja, me abandonan. Porque yo me paso toda la noche a los gritos tratando de cerrar la canilla.
Sí, claro.
Eso es lo que me pasa, doctor. Por eso vengo a verlo. He ido incluso a vivir a lugares donde no hay canillas.
Ajá.
Lugares montaraces, ríspidos, donde aún no ha llegado la civilización con su ingrata carga de canillas sonoras y persistentes. Ajá. He vivido con los tuaregs del desierto en carpas. Y aún allí sentía el ruido de la canilla que atravesaba los mares y los continentes y me llegaba desde lejos. Y allí yo me tomaba aviones y recorría el mundo nada más que para ir a cerrar una canilla. Pero no sabía ni cuál era esa canilla. Entonces, casa por casa, piso por piso, calle tras calle, país tras país... Discúlpeme, me llevé por delante una canilla. Anduve cerrando todas las canillas. Y así soy conocido en mi barrio como el cerrador de canillas. Hasta que comprendí que la solución estaba en otra parte. Hay una sola canilla que no gotea, y es la canilla abierta. Y desde entonces abro canillas.
Pausa.